La Radio de Morelos presenta
Programa especial Virus, fronteras de la vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, fronteras de la vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buen día o muy buena noche, dependiendo de qué momento estén escuchando este programa especial de la Radio de Morelos. Mi nombre es Eric Esparza y los saludo con muchísimo gusto a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión en esta entrega que hemos denominado, en esta serie de programas especiales que hemos denominado, muy a propósito de los temas coyunturales por los que pasamos en México, Virus, Fronteras de la Vida. Fronteras de la Vida, quiero aclarar que va entre signos de interrogación, y el objetivo de este tema y de este planteamiento radiofónico de este proyecto es justamente abordar un tema del cual no se escapa nadie alrededor del mundo, un tema que está exigiendo la mayor de las responsabilidades a nivel global y sobre todo el mayor de los compromisos de todos los sectores, incluyendo efectivamente el tema de los medios de comunicación. Así que hacemos uso de esta frecuencia para establecer un puente de comunicación entre el medio, entre la academia, entre la ciencia que se hace en México y en el mundo, y sobre todo haciendo este vínculo con la ciudadanía. Es uno de los objetivos del Instituto Morelense de Radio y Televisión en estos días, en esta suerte de vorágine de información a la que nos enfrentamos. Y bueno, de alguna manera, nuestro grano de arena tiene que ver con brindar la información, brindar herramientas que ayuden a tomar decisiones, que nos ayuden a nosotros los ciudadanos a tomar estas decisiones que día a día se van modificando. Lo hemos visto invariablemente en estos meses, cómo la información va cambiando día con día, y de alguna manera nosotros como sociedad o como ciudadanía de repente nos podemos encontrar en un crucigrama, en una especie de laberinto. Entonces de ahí la importancia de estar con ustedes compartiendo esta información a través de los medios públicos del Estado de Morelos, y esto no lo podremos hacer nosotros sin la ayuda sin la completa ayuda de las personas con las que vamos a platicar. Y en esta ocasión quiero saludar al doctor Ramón González García Conde, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Doctor Ramón, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por esta colaboración express, justamente hay que decirlo.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Cuando estábamos planteándonos la idea de este proyecto, surgen muchas preguntas al estar dentro de un medio de comunicación y sobre todo en una situación como esta. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Tenemos una capacidad de llegar a la audiencia y entonces eso se convierte en una responsabilidad absoluta? Lo que dice uno de alguna manera es una verdad, entre comillas. Y entonces parte de eso nos movía a decir, bueno, nosotros no somos los indicados, quizás somos un canal, una herramienta, pero no tenemos el conocimiento, la autoridad para decir o para explicar qué es lo que está sucediendo. Por eso acudimos a ustedes, a la academia. De hecho, una idea que ronda dentro de los medios públicos es justamente vincular la academia con la ciudadanía, y en este caso pues lo estamos haciendo sin querer, o más bien a urgencia lo tenemos que hacer. Y en este sentido, la reflexión de esta serie de programas acerca de los virus, yo me atrevería a preguntarte, doctor, ¿cómo le entramos a los virus? Uh-huh. Hay gente que quizás no tenga el conocimiento necesario o la información necesaria. ¿Podríamos empezar, antes de hablar de COVID-19, preguntarnos qué son los virus, cómo son?
Claro, sí, yo creo que es una pregunta pues bien importante. Nada fácil de comunicar, ¿no? Y en ese sentido, de esta responsabilidad de comunicación de la que hablas, pues también nos cae un poco a nosotros, los virólogos. Porque no es muy fácil. Son partículas muy, muy, muy pequeñitas, que es muy difícil imaginar cuál es su tamaño. Pero básicamente son una entidad biológica, como un microorganismo, que está presente en todos los organismos del planeta. ¿no? Entonces, todos los organismos del planeta son infectados, son infectables por virus. Y sabemos hoy que hay cantidades enormes de diferentes tipos de virus, ¿no? En los últimos 20 años, sobre todo, se han hecho muchos estudios para intentar entender en qué sistemas, en qué ecosistemas, ¿no? Hay virus, y básicamente hay virus en todas partes del planeta, ¿no? Que infectan, una vez más, todos los tipos de formas de vida, desde bacterias hasta plantas, por supuesto mamíferos y desde luego humanos, ¿no? Siendo tan tan pequeñitos, es difícil entender bien cómo es que están presentes en todas partes, pero sobre todo cuál es el impacto que tienen sobre los organismos que infectan. Y esta es quizá una cosa clave. Pensamos que el origen de los virus es más o menos igual de antiguo que el origen de todos los otros organismos, el origen de la célula misma, ¿no? Y que han acompañado a los sistemas biológicos a lo largo de toda la historia de la naturaleza en el planeta. O sea, unos 3.500 millones de años, ¿no? Que es otro número difícil de entender, pero pues esa es la historia de la vida en el planeta. Y pues participan de todo lo que hacemos las cosas vivas, ¿no? Una buena parte de ellos nos pueden enfermar y pues hay muchos ejemplos como el que estamos viviendo que son muy peligrosos para la salud. Pero también hay virus que han participado de la evolución de los organismos que han infectado y entonces son una parte fundamental de la vida, una parte fundamental de la biosfera. Tienen una cantidad muy pequeñita de información genética y con ella explotan, o sea, utilizan a los organismos que infectan para multiplicarse, ¿sí? Como cualquier otra forma de vida en el planeta, uno de los objetivos esenciales es la reproducción, ¿no? Y entonces es como un continuo de la vida, este fenómeno de multiplicación. Entonces los virus hacen esencialmente lo mismo, ¿sí? Entendiendo una cosa muy básica de biología, de cómo se comportan los sistemas biológicos, las cosas vivas, es que estamos siempre en una relación entre diferentes formas de vida. Y pues unos son depredadores y otros son presas, por ejemplo, ¿no? Los virus sencillamente son parásitos y entonces infectan a los organismos y pues en muchos casos los pueden enfermar y en muchos casos pueden ser fatales, ¿no? Pero son parte del sistema biológico del planeta.
Como sociedad, como ciudadano, como habitante de cualquier parte de, al menos de Morelos, de México o del mundo, no estamos conscientes de que existen hasta que de repente algo se convierte en una pandemia y resulta que le pusieron un nombre y resulta que es un virus que forma parte de una familia y entonces, pero normalmente no hablamos de los virus entre nosotros, en el día a día, en la casa, en la escuela, no se habla de los virus. ¿Podemos decir que son sistemas perfectos? O sea, que son tan perfectos que así funcionan como tú nos comentabas ahorita. Su trabajo es multiplicarse y ya.
Sí, yo no sé si les diría perfectos porque, de hecho, una de sus capacidades bien importantes es que cambian mucho más rápido que los organismos que infectan. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos, sobre todo como sociedad, porque vamos a seguir viendo virus que les llamamos emergentes, que son virus nuevos, ¿sí? Y de hecho hay la posibilidad de virus que son reemergentes, es decir, como que vuelven a presentarse como brotes epidémicos cuando se suponía que ya los teníamos controlados desde hace mucho tiempo, como lo estamos viendo con el sarampión, ¿no? Entonces, la gente está familiarizada seguramente con, especialmente en Morelos, por ejemplo, con dengue, ¿no? Y dengue es uno de los virus de una familia muy grande que se llama flavivirus, en el que están muchos otros virus que son bien importantes para la salud a nivel mundial, ¿no? Pero en México, pues básicamente conocemos al dengue y a Zika como otro ejemplo de un virus reciente. ¿van a seguir surgiendo brotes epidémicos de diferentes virus? Quizá cada vez más comparado con épocas pasadas, porque en el mundo globalizado en el que vivimos hay un movimiento muy muy grande de bienes, servicios y personas, ¿no? Y entonces, si pensamos en una persona que puede estar en dos lados opuestos del planeta el mismo día, ¿no? Viajando en avión, puede ir de México a China, por ejemplo. Pues esa persona puede estar transportando diferentes tipos de virus de un lugar a otro. Y esto está sucediendo todo el tiempo, ¿no? De hecho, esta situación que se presenta por primera vez en la historia de los humanos, ¿no? Porque no es comparable con ninguna pandemia anterior. Pues nos puede dejar ver claro qué tan fácil es que se distribuya un virus nuevo o un virus reemergente por todas partes del planeta, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que dices, normalmente no hablamos mucho de ellos, pero estoy seguro que eso va a cambiar muy pronto. Por esta experiencia que estamos viviendo, un poco por la experiencia que tuvimos con influenza en 2009, perdón, que creo que puede ser que a México nos haya ayudado a estar un poquito más preparados, porque una cosa clave es justamente que la gente se dé cuenta que la solución a estos problemas está en cada persona. Por supuesto que las autoridades y los gobiernos pueden acompañar y deben de acompañar a buscar soluciones, pero la solución está en cada persona, ¿no? Y algo que tal vez es bien difícil de entender para la gente es que este problema gravísimo que nos tiene detenidos en el planeta, ¿no? Pues parecería que lo tiene que solucionar alguien más que yo, ¿no? Y es difícil imaginarse que con el solo hecho de lavarse las manos y mantenerse a distancia y estar en casa, esto pueda solucionarse. Pero justamente esa es una de las principales lecciones que pueden salir de aquí. Esa es la solución. Es decir, utilizar una estrategia que la última vez que funcionó fue en la pandemia de influenza en 1918. No habíamos tenido que hacer una cosa similar desde entonces. Pero esa es la solución que tenemos en las manos, ¿no?
Claro, dos datos importantes. Uno, tener presente, digamos, en este momento la importancia o reconocer la importancia de vivir en un mundo conectado en todos los sentidos. Hay cosas muy interesantes y muy productivas y muy positivas de estar conectados, ¿no? Todos la vivimos a diario. Sin embargo, también en este tipo de circunstancia sí llega a ser un tema complicado, delicado de abordar, porque lo hemos visto, 169 más menos países del mundo tienen casos en 2 meses y medio, 3 meses de COVID-19, y esto es debido a un tema de conexión, de globalización. Y el otro tema que me parece fundamental, las acciones, que eso quizás es 100% debatible y todos los días está, ¿no?, los unos contra los otros, la academia dice algo, el gobierno dice otra cosa, la gente de repente no sabe quién hacerle caso, pero tú lo acabas de decir perfectamente, hay herramientas y estrategias que no necesariamente van a venir de arriba para abajo, ¿no? Y son quizás las, no nos genera gastar dinero, solamente mantenerse en casa. Claro, hay repercusiones económicas y todo, que después hablaremos de ese tema, pero sí es importante reconocer que la misma ciudadanía o el mismo ciudadano tiene una arma valiosísima, que es estas medidas de aislamiento.
Seguro, completamente. Y creo que es... una vez más, esta es una muy buena oportunidad para tener la lección. Hay una cosa adicional ahí bien importante. Con la cantidad de información que recibe la gente de diferentes tipos de medios, pues es muy difícil para las personas decidir a quién hacerle caso, por supuesto, ¿no? Y yo espero que con esta contingencia la gente se dé cuenta que la información que se distribuye a través de medios confiables en este caso, por ejemplo, la información de la Secretaría de Salud es suficiente como para, haciéndole caso, contribuir a que el problema se resuelva, ¿no? Y para una próxima epidemia, porque la va a haber, puedo en una de esas adelantarme a tomar las acciones que funcionan, aunque las autoridades todavía no hayan dado indicaciones, ¿no? Por ejemplo, de cuál es mi conducta, ¿no? Entonces yo espero que de aquí vayan a salir lecciones que nos beneficien.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando con el doctor Ramón González García Conde, profesor investigador del Centro de Investigación de Dinámica Celular de la UAM, y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. El tema, evidentemente, los virus, fronteras de vida. Si son una frontera de vida, ¿qué es una frontera de vida? Sobre esto estamos conversando en esta serie de programas especiales de la Radio de Morelos. Regresamos.
Virus, fronteras de la vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros en esta serie de entrega de programas especiales del Servicio Público de la Radio de Morelos, los virus, fronteras de la vida. Y platicamos con el doctor Ramón González García Conde, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Seguimos platicando entonces un tema fundamental, ya lo platicábamos antes del corte, y los primeros acercamientos con nuestras audiencias sobre el papel de los virus. Desafortunadamente no todos llegamos a conocer la importancia, sobre todo, y reconocer este tipo de sistemas y cómo operan en nuestra vida. Y de alguna manera estas charlas que estamos estableciendo con personas de la academia nos ayudan sobre todo a quitar estos tabúes, sacarnos estas ideas que poco ayudan o poco abonan, por ejemplo, para resolver una contingencia. Actualmente, y yo te preguntaría, doctor, tú mencionabas una pandemia en el año de 1918. No era el mismo mundo, no. Digamos, en tema de información y el de ahora. ¿Cómo combatir esta desinformación de alguna manera a la que nos enfrentamos cada minuto?
Uh-huh. Sí, o sea, justamente tenemos, digamos, que la situación de una pandemia enorme, ¿no? Con números muy grandes de personas infectadas y que se tienen que tomar medidas para intentar disminuir la dispersión del virus, ¿no? La ventaja que tenemos hoy es que la gente puede estar informada, ¿no? Es muchísimo más fácil comunicar con la población en general en todo el planeta lo que está ocurriendo. Y entonces la clave en todo caso es que poco a poco la gente vaya entendiendo un poco mejor qué son los virus, ¿no? y qué hacer para evitar infecciones, básicamente, ¿no? Dependerá de cada uno de ellos, ¿no? Pero en este caso se trata de un virus respiratorio, que es de los que más fácil puede contagiarse, ¿no? Porque pues algo que todo mundo habrá oído ya en los medios es que el contagio puede ser a través del estornudo o de lo que tosemos, ¿no? De estas pequeñas gotitas que todos pues escupimos a la hora de hablar, no solamente a la hora de estornudar, ¿no? En la infección pues hay un periodo de tiempo en el que la persona ya infectada pues no presenta necesariamente síntomas, ¿no? Todavía no está necesariamente enferma, pero el virus ya entró en su organismo y ya empezó a multiplicarse, ¿no? La enfermedad aparecerá después y los síntomas aparecerán, y no en todos los casos. Pero eso no quiere decir que yo, al hablar o al estornudar o toser, no esté dispersando virus por donde pase, por donde camine. Por eso la importancia de estas medidas de las que platicábamos hace rato que se han comentado tanto, ¿no?
Doctor, ¿por qué se desestima? Lo hemos visto en los medios, en últimos días, ¿por qué se desestima un poco, o pensamos desde nuestra perspectiva que se desestima un poco la estadística? Al entonces convertir el número y quitarle como toda la información o la rica información que abunda en la estadística, uh-huh. y cómo, por ejemplo, la estadística nos está dando muchas respuestas, ¿no? De base, por así decirlo, científica. ¿Por qué se llega a desestimar eso?
Claro, ese es un tema bien importante. No podemos pretender que la población en general entienda de estadística, ¿no? Para entender la estadística, pues hay que saber de estadística. Entonces, a pesar de que suponemos que vivimos en un momento de la historia en el que la sociedad tiene esto que suena mucho, que vivimos en una sociedad científica, pues en realidad, ojalá que eso fuera cierto. Todavía el grueso de la población en todo el planeta no tiene una preparación científica como para entender de estadística. De manera que si decimos que la tasa de mortalidad de este virus está, vamos a decir, por ahí del 2%, pues eso en realidad no tiene por qué decirle nada muy claro a la gente, ¿no? Porque, para empezar, no necesariamente tiene la posibilidad de entender de dónde salen esos números, cómo los sé, ¿no? Y eso depende, pues, básicamente de los sistemas de salud y de la gente que hace epidemiología, ¿no? Que sí están capacitados para hacer esas evaluaciones y esos estudios, ¿no? Entonces, es muy probable que haya cierta desconfianza en los datos que se publican, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo el que la gente no necesariamente entiende qué quieren decir esos números, ¿no? Por ejemplo, uno de los que me topé hace poco, en el caso de Italia, que es un caso muy muy serio, ¿no? En los últimos 5 días han tenido números muy grandes de muertos, ¿no? Del orden de 600 o 700 muertos al día. Sin embargo, la subida de los casos nuevos ha disminuido. Y entonces es bien difícil. Y entonces te dan dos números. Te dan un número de 700 muertes hoy comparada con 300 muertes hace 2 semanas, ¿no? Y te dicen que la tasa de incremento de los casos disminuye. ¿Cómo hago yo para armar esas dos historias? Y lo que pasa es que, pues claro, se trata de dos números diferentes. Uno, toda la gente que está enferma, que tiene síntomas muy serios y que está, pues, a punto de morir de hoy para mañana, pues puede ser que desafortunadamente muera, ¿no? Pero eso no quiere decir que los números en la población no estén disminuyendo, que es una buena noticia, porque ellos ya llevan un periodo en el que probablemente vamos a empezar a ver una bajada, ¿no? Que, pues, es lo que esperamos. Esto es, pues, básicamente una epidemia, ¿no? Nada más que es global y entonces pandemia. Y, pues, hay una subida y eventualmente una bajada, ¿no? Lo importantísimo es que esa subida no sea muy repentina, como ocurrió en Italia, como está ocurriendo en Estados Unidos. Y esperemos que en México no ocurra así, por cierto, pero estamos justo en ese momento, ¿no?
Estamos en la frontera.
Estamos justo empezando a subir, exacto.
Esto representa hacer otro tipo de ciencia.
Fíjate que
otro tipo de discurso científico, otro tipo de abordaje. Uh-huh. O sea, la ciencia, ¿cómo se siente o cómo se ve respecto a una pandemia de este tipo?
Sí, hay dos puntos ahí bien importantes. Yo diría que deberíamos de meter conceptos estadísticos adaptados a los diferentes niveles desde la primaria. O sea, porque la gente está siendo bombardeada con información todo el tiempo. Y entonces la posibilidad que la gente en su educación pueda tener de decidir si algo es posible o si algo es probable sería muy bonito que eso fuera posible, ¿no? Y entonces eso creo que puede ser pues una parte muy importante de la solución. Y la otra es que la gente se detenga a pensar, la gente toda, que se detenga a pensar qué vieron como anuncios por parte de las autoridades de salud. Las autoridades de salud desde el principio dijeron muy claramente qué había que hacer, ¿sí? Nada más que ellos no necesariamente son los que toman las decisiones de hacerlo, ¿no? Lo que decíamos hace rato, al fin y al cabo la gente es la que con su conducta puede tener la solución del problema. Las recomendaciones estuvieron ahí desde el principio.
Una última pregunta, doctor. En términos generales, España tomó la decisión de destinar el 20% de su producto interno a resolver estos problemas. En cada país es distinto, me queda muy claro. En México hace falta, para las pandemias o epidemias venideras, hace falta destinar mayor recurso económico a la ciencia, a la salud, o gestionar mejor el recurso.
Yo creo que tendríamos que hacer las dos cosas, ¿no? Y una vez más, espero que esto sirva como lección para todas las partes. Estoy seguro que le va a quedar más claro a la población del mundo que invertir en educación, en salud y en investigación científica es fundamental. Que ya no podemos seguir dependiendo de solamente inyectar un poquito para que salgan milagros de esas tres áreas tan importantes para el desarrollo social, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que tendrá que sacarse una buena lección para esto también. Por la parte de los que gestionamos el obtener recursos para trabajar con estas cosas, pues también tendremos que ir aprendiendo cuáles pueden ser mejores estrategias para no solamente obtener los recursos, sino cómo aplicarlos, ¿no? En mi caso, yo trabajo desde hace más o menos 30 años haciendo investigación con virus, de lo que conocemos como investigación básica o investigación fundamental. Lo que yo hago es usar al virus con el que trabajo para intentar aprender cómo funciona, ¿no? Y eso no necesariamente tiene una aplicación directa para resolver un problema de forma digamos, de inmediata o incluso de mediano plazo. Seguro, sí, a largo plazo, pero no inmediato ni de mediano plazo. Y entonces, atender y priorizar aquellos problemas que está claro que van a seguirse haciendo más grandes es algo que probablemente vamos a tener que hacer.
Sí, sobre todo muchísimo aprendizaje. ¿Algo más que quieras agregar, doctor?
Pues nada más, además de agradecerte la invitación, espero que esto haya sido un poco más claro para la gente de información que antes hayan tenido un poco confundida, y que se cuiden, que se queden en su casa, ¿sí? Que mantengan su sana distancia, que se laven las manos, porque eso es lo que funciona para que los virus no se dispersen en la población.
Gracias. Doctor Ramón González García Conde, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Gracias a nombre de todo el equipo de la Radio Morelos por brindarnos tu tiempo.
Muchísimas gracias.
Mi nombre es Erika Esparza. Sigan pendiente de la transmisión de la Radio Morelos. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, fronteras de la vida, información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.